Bueno, pues con esta sintonía entramos en el tarde de ciencia y pensamiento crítico de la mano de Raúl, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Raúl.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas. ¿Cómo nos escuchas hoy?
Bien, bien, bien.
Bien, de momento, vale.
Sí, pues, de momento, vamos,
sí. Pues, Raúl, si te parece bien, comenzamos con esta colaboración de hoy. Hoy va a ser un tanto especial, ¿no? Ya que vamos a hablar de tu libro. De ese,
sí, efectivamente.
De ese libro, Las matemáticas como herramienta de creación artística. Bueno, si te parece bien, por comenzar haciéndole una introducción, también me gustaría preguntarte, bueno, de dónde surgió la idea o el objetivo, ¿no? También de llevar a cabo este libro, por comenzar introduciéndolo más o menos.
Bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho el arte en general, y en particular el arte contemporáneo. Y desde ya, no solo desde ahora, sino desde hace ya mucho tiempo, siempre he estado buscando las relaciones que tienen el arte con las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, en el pasado escribí un libro sobre la cuarta dimensión, y entonces ahí hablaba como movimientos como el movimiento, el arte cubista o el futurismo o diferentes vanguardias tenían relación con la cuarta dimensión, ¿no? O también en alguna ocasión me ha interesado mucho cómo algunos números aparecen representados en el arte. Pero bueno, con el paso del tiempo tenía como ganas de hablar más de una importancia que ha tenido el arte en el siglo XX y XXI, que es sobre todo como fuente de inspiración y como herramienta de creación artística, ¿no? Muchos artistas toman las matemáticas como una forma de crear arte, y eso es un poco lo que a mí me interesaba.
Bueno, si te parece bien, entramos también a esa parte del arte en la que, bueno, pues se centra o te centras, ¿no? En este libro, como bien decías, mediante las matemáticas, cómo se va construyendo el arte. Si no me equivoco, hablas de diferentes modalidades artísticas que se basan en las matemáticas. No sé si te gustaría hablarnos de ellas.
Sí, a ver. Realmente el origen de esta, a ver, digamos que utilizar las matemáticas como herramienta creativa es una ruptura bastante importante, ¿no? Y de hecho esta idea tan revolucionaria viene de Kandinsky. Kandinsky es la primera persona que postula un arte en el que hay que romper, digamos, con la imaginación del artista y poner las matemáticas, la concepción matemática, como herramienta creativa, ¿no? Esto es, digamos que es muy rompedor, hasta tal punto que el propio Kandinsky no la lleva a cabo. Pero quienes las llevan a cabo son diferentes artistas abstractos, como Theo van Doesburg o Max Bill, que fundan el arte concreto y lo que hacen es, como digo, romper un poco con esa forma de crear más subjetiva, más basada en la imaginación y en los sentimientos del artista, y meter una concepción más, más relacionada con las matemáticas, ¿no? Esto es bastante rompedor. Pero a pesar de ello, no solo los artistas concretos, sino los artistas conceptuales, los minimalistas, en general parte de la abstracción del siglo XX y XXI, toman esta idea para crear arte.
¿Y cómo es posible llevar las matemáticas al arte? En el caso de la teoría, ¿no?, de lo que comentabas de Kandinsky, ¿cómo se lleva a cabo total desde el no saber?
A ver, la verdad es que es, por decirlo algo genérico y luego vamos a casos concretos, cuando uno tiene una obra de arte y quiere distribuir elementos, pensemos sobre todo en el arte abstracto, donde tenemos objetos o elementos que queremos distribuir en nuestra obra, muchas veces el artista lo hace por su propio criterio subjetivo o por un proceso, digamos, relacionado con su forma de ser. Entonces, estos artistas de alguna forma lo que decían, bueno, vamos a hacerlo de una forma objetiva, de una forma más racional, utilizando la matemática para generar esa distribución o esos elementos que forman la obra, ¿no? La idea va un poco por ahí, es decir, lo subjetivo lo eliminamos, intentamos crear procesos más objetivos. Esa es un poco la idea fundamental. En este libro lo que he hecho es, en lugar de hacerlo en todas las matemáticas, me he limitado a 5 áreas de las matemáticas. Digamos, por concretar un poquito, ¿no? Pues en geometría, por ejemplo, he hablado del teorema de Pitágoras, en topología de la banda de Möbius, en álgebra de los grupos y la teoría de matrices, en combinatoria de permutaciones y combinaciones, o en matemática recreativa de cuadrados mágicos y latinos. Los he tomado estos cinco elementos para poder indagar y analizar cómo los artistas contemporáneos los utilizaban.
No sé si antes de igual entrar en algunos ejemplos para intentar entender mejor, ¿no? También bueno, pues de estas modalidades de matemáticas, si no me equivoco, también en el libro hablas de la cuarta dimensión, que también forma parte, ¿no?, en todos estos procesos artísticos. No sé si nos podrías explicar un poco más al respecto.
Sí, como comentaba al principio, la cuarta dimensión, que no es un elemento que yo analizo en este libro, sino que lo analicé en un libro anterior, lo que permitió, por ejemplo, pensemos que la cuarta dimensión es como si hubiera una dimensión extra a nuestra tercera dimensión en la que vivimos. Entonces, eso les permitió a los cubistas, por ejemplo, y a otros movimientos artísticos, romper un poco con la perspectiva renacentista. La perspectiva renacentista, que había sido muy importante durante siglos, realmente ya era un poco como muy, digamos, muy técnica, ¿no? En el sentido de que efectivamente intentaba representar las cosas según las veíamos. Pero con las vanguardias ya la parte subjetiva empieza a tener más importancia. Ya no queremos representar algo como se ve, sino que de alguna forma queremos representarlo tal cual es, ¿no? Entonces, como esa cuarta dimensión permitía un poco romper con esa concepción del pintar según lo que vemos, intentamos más captar desde una realidad superior a los objetos, ¿no? Y por ahí juega un papel importante la cuarta dimensión.
Pues si te parece bien, Raúl, entramos en esos ejemplos. Antes comentabas que de la geometría habías indagado más o habías cogido como ejemplo el teorema de Pitágoras. No sé si te gustaría, bueno, pues hablarnos un poco más acerca de estos bueno, de estos ejemplos, ¿no? Y de cómo luego se materializan en el arte.
Mira, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que todos más o menos lo conocemos de la escuela, del instituto, es exacto. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es un cuadrado clásico. Ese resultado tiene una parte, digamos, más de números, pero luego también tiene una parte geométrica, ¿no? Porque podemos coger ese triángulo rectángulo y, si cogemos la parte de los catetos, decir que cogemos el cateto al cuadrado es tanto como decir que cogemos el cuadrado de lado igual a ese cateto. Entonces, lo que nos está diciendo un poco el teorema de Pitágoras es que si ponemos en ese triángulo cuadrados en sus lados, el área del cuadrado que está en el lado de la hipotenusa es igual a la suma de las áreas que están en los catetos. Eso nos crea además una distribución geométrica, digamos, un triángulo y tres cuadrados. Eso es una de las primeras cosas. Otra de las cosas relacionadas con el teorema de Pitágoras es que las formas de demostrarlo, que a lo largo de la historia ha habido como formas geométricas o visuales de demostrarlo, pues nos encontramos que tanto este esquema inicial como estas demostraciones visuales han sido utilizadas por muchos artistas para crear obras de arte. Y pongo un ejemplo que a mí me encanta, que es Max Bill. Max Bill es un artista polifacético suizo que milita en el arte concreto. El arte concreto quiere decir que es un arte que trabaja con objetos abstractos alejados de la realidad. Entonces, él lo que hace es crea obras donde, si nos fijamos bien, tenemos el teorema de Pitágoras. Lo que pasa es que esas obras son obras de color y de forma. Utiliza formas y colores partiendo de cómo base el teorema de Pitágoras, ¿no? Hombre, son obras muy abstractas y muy geométricas, ¿no? Y lo interesante es que no es que haga una o dos obras. Nos encontramos decenas de obras donde utiliza estos esquemas del teorema de Pitágoras o las demostraciones visuales. Para mí es un tema como muy bonito porque él investiga mucho en la matemática que está detrás de todo esto, ¿no? Y sin embargo, cuando mucha gente, una de las cosas que me gusta decir es que mucha gente cuando se acerca a la obra, ve una obra de forma y de color que le gusta o que le puede gustar, le puede parecer atractiva, pero no tiene por qué enterarse que detrás está el teorema de Pitágoras, ¿no?
Sí, ¿no? Al final vuelve a quedarse patente, por así decirlo, ¿no? Que muchas veces también comentamos en estas colaboraciones de cómo las matemáticas están tan bueno, las tenemos tan, tan barrenatuadas, no sé cómo decirlo, tan metidas en nuestro día a día y pues en este caso, ¿no? En el arte que ni nos paramos a pensar de que es de alguna manera una consecuencia todo esto que se crea, ¿no? Una consecuencia de matemáticas.
Sí, de alguna forma ellos lo utilizan como herramienta. No uh-huh. quieren hacer matemáticas, sino quieren ilustrar las matemáticas. Uh-huh. No se trata de hacer un dibujo que ilustre el teorema, no. Se trata de coger elementos visuales y geométricos de ese teorema para crear otras imágenes impactantes y que crean la obra, ¿no? En lugar de coger, yo qué sé, pues imagínate que un artista, pues como hacía Kandinsky, Kandinsky cogía triángulos, rectángulos, círculos y los colocaba, él a pesar de ser rompedor, no llevó a cabo su teoría y él los colocaba de una forma más o menos subjetiva. Uh-huh. Sin embargo, Max Bill y otros artistas concretos distribuyen el cuadro utilizando estas matemáticas, ¿no? Pero claro, nosotros no lo vamos a ver.
Yeah.
Va a estar por debajo de la obra, ¿no?
Uh-huh.
Un poco distribuyéndola, por decirlo de alguna forma.
Uh-huh. Uh-huh. Pues si te parece bien, Raúl, no sé si te gustaría comentar más ejemplos que tratas en el libro.
Sí, un ejemplo también muy bonito es la banda de Möbius. Podemos, si quieres, primero explicar un poquito qué es una banda de Möbius, ¿no?
Sí, por favor.
Para crear una banda de Möbius, que es una superficie como muy maravillosa dentro de las matemáticas, dentro de la geometría y la topología,
uh-huh.
imaginemos que tenemos una tira de papel. Una tira de papel normal, alargada, eso sí, y unimos los extremos. Pues todo el mundo, si lo visualiza en su cabeza o lo hace con sus propias manos, pues verá que tenemos una cara exterior y una cara interior, porque nos queda como una banda, ¿no?, pegada, cerrada, con esa tira de papel que hemos hecho. Con la banda de Möbius vamos a hacer algo diferente. Vamos a coger esa tira de papel de nuevo, pero antes de pegarla vamos a girar una de las partes media vuelta. Y lo pegamos, con lo cual nos queda una especie de banda retorcida. Esa banda retorcida tiene propiedades como muy curiosas, entre otras que solo tiene una cara. Si empezamos a pintar nuestra superficie, cuando llegamos al punto inicial la hemos pintado entera.
Uh-huh.
Luego tenemos una superficie que solo tiene una cara, lo cual ya empieza a ser como bastante mágico, ¿no? Esta superficie llamó mucho la atención del arte del siglo XX, ¿no? Muchísimos artistas se quedaron maravillados con esta superficie, ¿no? Una superficie que solo tiene una cara. Era como extraño, ¿no? Y entonces nos encontramos, ya digo, desde el propio Max Bill, pero luego nos encontramos a artistas neoconcretas como las brasileñas Ligia Pape y Ligia Clark, que también utilizan la banda de Möbius.
Uh-huh.
Pero nos encontramos a artistas de todo tipo. José María Iturralde, el Premio Nacional de Artes Plásticas, él utiliza una especie de prismas de Möbius. Esta especie de magia que está detrás de esta superficie, de la cinta de Möbius, hace que muchos artistas se acerquen a ella y cada vez un poco innoven más. También uh-huh. en nuestro entorno, me estoy acordando del escultor navarro José Ramón Anda, que para mí es una de las figuras fundamentales de la escultura vasca contemporánea, y él tiene una serie de obras en las que realmente utiliza bandas de Möbius también, ¿no?
Uh-huh.
Es un objeto como muy utilizado.
Uh-huh. Uh-huh. Pues Raúl, nos quedamos también con este ejemplo, ¿no?, de la banda de Möbius. Otro de los ejemplos o otro de los conceptos que tratas en el libro también es, como bien comentabas al principio, ¿no?, los grupos algebraicos y la teoría de matrices. No sé si te gustaría, bueno, pues comentarnos alguna cuestión al respecto.
Sí, estos son conceptos como muy abstractos, uh-huh. sin embargo que luego nos pueden llevar a desarrollar arte, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la tabla de multiplicar. La tabla de multiplicar es una tabla donde tenemos los elementos que estamos multiplicando arriba, por ejemplo, y a la izquierda. Y en una especie de juego de barcos, si estamos, por ejemplo, multiplicando, sabemos que el 2 por 3 es 6. Pues en la casilla correspondiente podemos poner el 6, ¿no? En la teoría de grupos algebraica, que es muy complicada, de alguna forma lo que nos dice es que para diferentes grupos podemos tener la tabla esa de la multiplicación.
Uh-huh.
¿Vale? Pensemos, ya digo, en la tabla de multiplicar de toda la vida, que sería el ejemplo como más sencillo.
Bye.
Pero cuando hablo de grupos, pensemos, por ejemplo, en los movimientos del cubo de Rubik o muchas otras cuestiones, como como las rotaciones del plano, del espacio, de los objetos. Es decir, un grupo, la estructura de grupo está detrás de muchas cosas que nosotros utilizamos, no solo en ciencias, sino en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y esos grupos tienen una operación, ¿vale? Una multiplicación o como queramos llamarle. Y nos quedamos un poco con esa tabla de multiplicar, ¿no? Esa tabla de multiplicar lo que nos da es una forma de distribuir en un plano diferentes elementos. Y eso lo que nos crea una estructura con ciertas simetrías, ¿no? Si eso, en lugar de coger los elementos del grupo, cogemos colores, lo que hace es distribuirnos en un lienzo colores de diferentes formas. Y eso es un poco lo que utilizaron muchos artistas, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos, uno que a mí me gusta especialmente, es Richard Paul Lossen. También es un artista concreto, suizo, y él creaba como cuadros con cuadritos de colores, donde esos colores estaban distribuidos utilizando ese concepto de la tabla de multiplicar, ¿no?
Uh-huh. Aquí estoy viendo las fotos de este artista que comentabas. Muy, muy curioso, la verdad, cómo genera todo este arte a través de, como bien decías, ¿no?, de una tabla de multiplicar. Pues Raúl, nos quedan por comentar un par de ejemplos, ¿no?, que tratas en el libro. Comentabas al principio las permutaciones y combinaciones dentro de la combinatoria y los cuadrados mágicos y latinos dentro de la matemática recreativa. No sé si te gustaría adelantarnos un poquito de qué tratan estos dos, ¿no?
Mira, igual vamos... ahí realmente tenemos material en los dos, ¿no? Porque son temas importantes, pero si quieres empezamos un poco por el de los cuadrados mágicos y latinos, uh-huh. Porque son estructuras de números, ¿no? Un cuadrado mágico es como nuestro sudoku. Es decir, nosotros ponemos, imaginemos que en un sudoku tenemos los 9 números, uh-huh. Que están distribuidos en cada fila y en cada columna. Es decir, en cada fila y en cada columna no se repiten los números, ¿vale? Eso sería un cuadrado latino. En el caso del cuadrado del sudoku, tampoco se repiten en las regiones 3x3. Uh-huh. Pero en sudoku simplemente es una serie de números, por ejemplo, del 1 al 9, colocados en cada fila y en cada columna, de tal forma que no se repite ninguno. Esto, de nuevo, ¿qué hace? Pues nos permite una distribución de elementos dentro de una obra. Puede ser utilizado al estilo de Lossen, como decíamos, con colores, o también creando estructuras geométricas, ¿no?, con formas. Eso es uno de los elementos que utilizo, uh-huh. O que analizo. Y el otro que analizo es un cuadrado mágico, que sería algo un pelín más complicado. Un cuadrado mágico, por ejemplo, nos lo encontramos en Melancolía del artista alemán Alberto Durero, o nos lo encontramos en muchos otros sitios, ¿no? Y un cuadrado mágico, imagínate que tenemos de nuevo 9 números. Uh-huh. Los vamos a poner en una retícula 3x3. Es decir, vamos a poner los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bye. Entonces nos van a quedar 3 filas, 3 columnas y 2 diagonales. Uh-huh. Por la suma de los números de cada fila, de cada columna y de cada diagonal es siempre la misma. En el caso del tamaño 3x3 que decimos es 15, que se llama la constante mágica. Uh-huh. Aquí de nuevo tenemos lo mismo, una distribución de números con unas propiedades aritméticas, porque aquí se incluyen las sumas, y eso hace que podamos distribuir de nuevo sobre un lienzo elementos que forman la obra. Esos elementos pueden ser números, pueden ser colores, pero pueden ser formas, y creando esculturas, ¿no?
Wow. Uh-huh. Pues Raúl, no sé si te gustaría añadir alguna cosa más. A mí, antes de ir terminando, también me gustaría preguntarte a ti cuál es la rama matemática que más te gusta, o de todos estos procesos artísticos, ¿cuál es la que más te llama la atención, o cuál es la que más te gusta a ti?
La verdad es que cada una de ellas tiene particularidades distintas y todas ellas me flipan de alguna forma, ¿no? Uh-huh,
claro.
Quizás la combinatoria, que es justo la que aún no hemos comentado, tiene también una parte esencial, ¿no? La combinatoria, de nuevo, ¿qué es? Nos dice de cuántas formas podemos crear una estructura, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando un artista hace una obra, elige una estructura. Hay artistas que dicen, no voy a coger esa estructura, voy a coger una obra que esté formada por todas las estructuras posibles. Entonces, me maravilla un poco eso, porque detrás de eso hay, el artista tiene que saber contar de cuántas formas se tiene que hacer eso, y eso es un problema puramente matemático. Por citar un ejemplo, Sol Levit, el artista conceptual, crea una serie de obras, por ejemplo, donde coge un cuadrado, un círculo y un triángulo, lo estoy diciendo mal, es una circunferencia, un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, un trapecio y un paralelogramo. Uh-huh. Es decir, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos geométricos. Y esos 6 objetos geométricos los pone combinados, por ejemplo, de 2 en 2. En una de las obras, de 1977, los combina de 2 en 2. Por ejemplo, cuadrado con círculo, triángulo con círculo, cuadrado con triángulo. Pues hay que saber de cuántas formas distintas. Esto es relativamente sencillo, es un número combinatorio. De cuántas formas podemos coger 6 objetos de 2 en 2. Y son 15, salvo que no cojamos ni ninguno, ¿no? Pero son de 15 formas distintas. Entonces, muchas de las obras de Sol Levit consisten en eso, en tomar elementos geométricos y combinarlos de diferentes formas, realizando un estudio de cuántas formas distintas las puede combinar.
Qué guay. Pues Raúl, nos quedamos con todos estos ejemplos que nos has comentado, que salen, como bien comentas, ¿no? Los analizas en el libro. No sé si te gustaría añadir alguna cuestión más antes de ir cerrando aquí la colaboración por hoy.
No, bueno, quizás analizar un poco lo sorprendente que es a veces utilizar, bueno, digo sorprendente en general, a mí, yo es algo que ya estoy más, cada vez más habituado, ¿no? Pero cómo utilizar estos elementos para crear obras muy, muy dispares, ¿no? Hay obras que efectivamente tienen números, hay otras que son formas y colores, hay otras que vienen de la forma de la aritmética, ¿no? De cómo operamos, pero los resultados son muy, muy, muy dispares, ¿no? Y a mí es un poco también lo que me gusta, ¿no? Esa forma de distribuir. Me gustaría terminar, por ejemplo, con una pieza musical, comentándola, que es de Tom Johnson, se llama Tango, y que escoge simplemente 5 notas y permuta la posición de las notas. Eso se puede hacer de 120 formas distintas, y él las permuta. Esto puede parecer algo frío, sin embargo, la pieza es de una belleza increíble, ¿no?
Claro, hasta ahora igual hemos estado comentando cierto tipo de arte, pero bueno, que como bien comentabas ahora, ¿no? Dentro de la música también hay un montón de matemáticas, ¿no? Que bueno, pues también daría para otra colaboración, para seguir hablando acerca de todo lo que hay dentro de las diferentes piezas musicales, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo me he centrado más en las artes plásticas, con algunos comentarios de poesía concreta y de música, pero efectivamente esto es algo que impregna todas las artes.
Totalmente. Pues Saúl, si te parece bien, vamos a ir dejándolo aquí por hoy. Y si no me equivoco, bueno, pues vamos a terminar con una canción que, bueno, pues también tiene que ver, ¿no?, con todo lo comentado hasta ahora.
Sí, como se trataba un poquito de poner alguna canción que tuviera que ver con esto que hemos estado hablando, he elegido una canción que se llama el Teorema de Pitágoras, Pythagorean Theorem, de la joven banda de punk pop estadounidense Winterhaven, perteneciente a su segundo álbum P3 de 2021.
Bueno, pues nos quedamos con esta canción y con ella nos despedimos ya en esta colaboración de Ciencia y Pensamiento Crítico, que bueno, pues quien nos haya empezado a escuchar más tarde, bueno, pues estábamos comentando este libro, ¿no? Las matemáticas como herramienta de creación artística. Y nada, lo dicho, pues terminamos, como bien decías, con Pythagorean Theorem de Winterhaven y nos escuchamos pronto con más, Raúl.
Vale, un placer.
Millesker. Agur.
Agur. Good. I did all I could, but I fell shy. If my brain just could, I would get by. But the time counts down, seconds pass by, and I evacuate. You want answers. You want 6 more units of lumber. You want all I don't have to offer. Want me to participate longer. Getting nowhere, did I go wrong? So you tell me what's where.
going nowhere. Tongue tied, twirling circles, forced by the landslide. Compensation for being that guy. Reputation for falling outside. At every move you make, we're both getting. Seconds pass by and I evacuate.